varias escenas de conflicto. ¿A quién le gusta el conflicto? Cuando está en la casa y su pareja llega y hay conflicto, ¿a quién le gusta estar ahí? Yo creo que a nadie. Son los momentos que yo prefería salir de la casa y regresar cuando hay paz. A nadie le gusta el conflicto. Jackie imprimió unas fotos de lo que es el conflicto. Yo creo que esa fue la Segunda Guerra Mundial. Imagínese estando ahí en la guerra, con las balas alrededor, con la sangre, con las piernas cortadas de los hombres, de los compañeros. Yo creo que esa es la guerra en Irak, si no me equivoco. Con el fuego, el calor, el sudor, el olor a pelo quemado, todo lo que es la guerra. Es un conflicto horrible, eso es feo. Y estar en esa situación sería, pero... Voy a poner la pared. También, no sé si son fanáticos de lo que se llama la lucha libre. Yo no soy fanático, pero la he visto un par de veces. Es otra escena de conflicto. Si ellos tiran encima del uno del otro, y agarran las sillas y golpean la cabeza de los muchachos. Hasta un muchacho murió de verdad. Supuestamente es el juego. Pero un señor murió de verdad haciendo esa lucha. Es un gran conflicto. La verdad, cuando estoy viendo la tele, yo puedo ver, me gustan las peleas de boxeo, digamos. Pero cuando veo eso, yo aguanto 2 o 3 minutos y tengo que cambiarlo. Porque el mismo conflicto me hace nudo en mi estómago. Mientras que Jackie va poniendo las fotos ahí, solo piense que a veces en nuestra vida es como si nosotros tuviéramos un conflicto así, parecido a eso, adentro de nosotros. Si tomaran esa escena de guerra y la envolvieran en una caja y la pusieran dentro de nosotros, tenemos esa clase de conflicto muchas veces adentro de nosotros. Un ejemplo, anoche estaba trabajando tarde, como a las 12. Yo estaba preparando alguna cosa para hoy. También estaba trabajando con unos compañeros de trabajo en Omaha y por teléfono. Y yo les dije, lo que ustedes quieren de mí, estoy aquí, llámenme. ¿Cuánto me arrepentí de haber dicho eso? Cada 15 minutos llamando, y yo tratando de trabajar y la llamada. ¿Pueden imaginar el conflicto que yo tenía dentro? Yo quería decirle su cuanta cosa y decirle que nunca me volvieron a llamar. Yo tenía un estrés, y cada vez que llamaron me atrasaron más y más y más, y yo tenía ese estrés. Otro ejemplo, no te traten bien en el trabajo. Tú sabes que fulano, tal vez es tu supervisor o tu compañero de trabajo, no te trata bien. De repente, tú ya no sabes si vas a trabajo y si te van a despedir. Eso es feo. Todo, yo he experimentado eso en Omaha. Le he contado de muchacho que todos los días me estaba acosando de racismo. Y yo, trabajando bajo eso, yo no sabía si el día siguiente yo iba a poder llegar y tener mi escritorio ahí. Es bien feo y te llena, esas situaciones te llenan de conflicto y de estrés. ¿Cómo la depresión, el enojo, irritación, frustración? Nos ponemos irritables con la pareja, con los niños, con todo el mundo que nos habla, y después vemos los resultados de esa inquietud. ¿Cómo tratas con esa inquietud? Cuando tú estás inquieto, ¿qué haces? Alguno de nosotros hablamos mal a la gente, otros peleamos, otros gritamos, otros tomamos, lastimamos a otros, hacemos todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos ese conflicto adentro, como si tuviéramos un conflicto así adentro, y tenemos que tratarlo de una forma u otra. Y tarde o temprano, muchas veces, eso sale y lastimamos a otros. Necesitamos paz en nuestra vida. Viendo eso, es como el niño que su papá están peleando. ¿Han visto esa escena? No, los papás están peleando y el niño, ¿qué hace? Se arrincona y pone su mano sobre sus oídos y cierra sus ojos para que no tiene que ver, para que no tiene que oír, porque ya no aguante el conflicto. Nosotros necesitamos paz. Hoy vamos a ver por qué muchas veces no tenemos paz, y vamos a ver cómo obtener esa paz en nuestra vida. Primero, en su bosquejo, buscamos paz sin hallarla. ¿Qué haces cuando estás tenso? ¿Qué haces cuando estás inquieta? Algunos de nosotros compramos cosas. Tenemos que hacer algo para aliviar la tensión. ¿Qué hacemos? Vamos a mall, vamos a Walmart, empezamos a hacer compras. ¿Por qué? Porque ya sentimos mejor. No tenemos que pensar en el problema. Algunos de nosotros paseando. Yo cuando estoy estresado o cansado, muchas veces vamos a Walmart porque queda cerca de la casa y solo vamos caminando ahí hasta que nos cansamos, regresamos a la casa. Otros toman. ¿Por qué? Los vicios, porque muchas veces se entra en nuestra vida. Porque queremos escapar, aunque sea por un segundo, del conflicto que tenemos en la vida. ¿Ha visto la gente comerse las uñas? Por lo mismo. O a veces no tomas, pero comes. A veces cuando estoy estresado, yo sueño con el plato de comida y el helado, la nieve que voy a comer a terminar mi día. Y yo vivo pensando en eso, porque ya voy a sentir un poco de alivio, voy a estar relajado. Tratamos tanto por encontrar la paz, pero no la hallamos. ¿Por qué? ¿Por qué? En Isaías, en la hoja de pasajes que tienen, Isaías 59, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conociera paz. No conocen paz en su camino, no conocen paz. ¿Por qué? Porque solo, es el segundo punto, solo paz con Dios trae paz a la vida. Paz con Dios trae paz a cada otra área de tu vida. Si tu casa está sucia, imagínese, yo sé la casa de nadie aquí está sucia, pero digamos, tu casa está sucia, no ha limpiado por una semana, y de repente sientes humo, tu casa está tiene un fuego en tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Agarrar la escoba y empezar a trapear y barrer? No, vas a tratar el mero problema que es el fuego. No es que tu casa está sucia. Nosotros cuando sentimos estrés y problemas y conflictos en nuestra vida, cuando no tenemos paz, muchas veces ¿qué tratamos? Tratamos las síntomas, tratamos todas las otras situaciones. La raíz del problema es porque no tenemos paz con Dios. Cuando tenemos paz con Dios, eso trae paz a cada otra área de nuestra vida. Separado de Dios, eso sigue en el bosquejo. Separados de Dios, no hay paz. Separados de Dios, no hay paz. Nosotros estamos separados de Dios. El hombre está separado de Dios en general. ¿Por qué? Porque es muy diferente de Dios. Dios es tan diferente. No sé si le gusta la música de Arjona, de Ricardo Arjona. Hay una canción, Ella y Él. Ella es de Habana, él de Nueva York. Ella va a la tropicana, a él le gusta el rock. Ella, no sé, es rojo diferente, su política es diferente, es americano, es cubana, que no sé qué. Toda la canción habla de las diferencias entre esas dos personas. Y por fin, pues, se enamoran, se mudan a París y se casan y ya viven el resto de su vida juntos, enamorados. Pero al principio de la canción describe que las diferencias entre ellos. Hay muchas diferencias entre nosotros y Dios. Vamos a ver algunos. Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. Solo imagina un carro nuevo. ¿Has comprado un carro nuevo alguna vez en su vida? ¿O un carro usado? ¿Casi nuevo? Yo no. Pero estaba un carro de amigos que son nuevos. Y el olor que trae el carro, y todo está limpio, todo brilla. Y levantas y ves un motor y todo está nítido. Podrías comer tu comida encima de ese motor. ¿Por qué? Porque el carro es nuevo, perfecto, en buenas condiciones. 2 años después, ya todo está sucio. Necesito ser lavado, necesito ser limpiado. Abajo de tu asiento hay una bolsa de McDonald's. Así es la diferencia en parte entre nosotros y Dios. Dios es perfecto y nosotros somos muy imperfectos. Salmo 77, oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Ese es Dios. Y ahora nosotros, Romanos 3:10, pues las Escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo. Y en el 23 sigue con el mismo pensamiento. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Un contraste, una diferencia. La segunda diferencia, Dios hace las reglas y el hombre, ¿qué hace con las reglas? La rompe, la quiebra. Mi primo, cuando yo todavía tengo rencor contra él. Que, bueno, no un rencor porque eso sería malo. Yo lo resiento un poco porque cada vez que yo iba a su casa a jugar básquetbol, yo llegaba con ánimo porque esta vez le iba a ganar y él siempre me ganaba. Esta vez lo voy a ganar. Y no más que yo iba ganando, ¿sabe qué hacía? Cambiaba la regla. Ah, no, Felipe, es que esa regla no es así. Ese punto no cuenta. Ese aquí que él cambiaba las reglas. Él ponía las reglas. En Santiago 4, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Entonces ese es Dios, Él da la ley, Él pone las reglas, Él dice aquí son las reglas de juego, como mi primo, si quieres jugar conmigo, así vas a jugar. Mateo 22, preguntaron a Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús te dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una ley de Dios, es un ejemplo de cómo nosotros quebramos la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera podemos cumplir esos dos mandamientos. No podemos amar bien a nuestro prójimo ni amar a Dios. Quebramos la ley de Dios. Otra diferencia, Dios es amor, el hombre se hizo enemigo de Dios. Es como la mamá que tiene un niño rebelde, una hija y un hijo rebelde. ¿Qué hace? La mamá sigue amando a ese niño, sigue amando. ¿Y el niño qué hace? Insulta a la mamá, la trata mal, pero su comportamiento le lastima. Así es Dios y nosotros. Dios nos ama, nosotros le tratamos mal. Nosotros somos rebeldes. Primera de Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Colosenses 1:21. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en su corazón. Otra diferencia entre el hombre y Dios. Ya vamos acabando la lista, no se preocupe. Dios es fuente de vida y el hombre está muerto espiritualmente. Si tú quieres encender tu fogata, estás afuera una noche, hace frío, tienes que encender tu fogata. Tienes dos clases de madera. Madera seca, que se enciende así, y madera verde, mojada, que no se va a encender. Uno es fuente de calor, otro no. Dios es fuente de vida. Nosotros estamos muertos espiritualmente. Juan 14:6, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí puede llegar al Padre. Efesios 2 dice, nosotros, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Un contraste, una diferencia. Dios es luz y el hombre vive en oscuridad. Si recuerdan los cuentos de hadas de cuando eran niños, ¿dónde vivían las brujas? En lugares oscuros. Y la princesa siempre tenía que brillante, tenía ese brillante que ella salía del castillo y estaba todo brillante. Así es la comparación entre nosotros y Dios. Juan 8:12. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. Efesios 5, ustedes antes vivían en oscuridad. Oscuridad y luz, diferencias entre nosotros y Dios. Las consecuencias de esas diferencias. Hemos visto la diferencia, no somos muy diferentes de Dios. Cuando yo era niño, cada cosa mala que yo hacía traía una consecuencia. Y yo bien sabía, ya a los 5 o 6 años, yo ya sabía cuáles iban a ser las consecuencias. ¿Por qué? Porque ya me había caseado por lo mismo. Y yo de necio seguía haciendo lo mismo. Yo solo sabía las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de estar apartado de Dios, de estar separado de Dios? Leemos algunos. Romanos 6:23. Solo escuchen el tema que siguen esos pasajes. El pago que da el pecado es... Quienes ponen su confianza en la ley están bajo... Esos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y los muertos. Pero el que odia a su hermano, vive y anda en la oscuridad, no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en las promesas ni en las alianzas de Dios. Vivían en ese mundo, escuchen esa parte, sin Dios y sin esperanza. Estando separado de Dios trae la consecuencia de qué. ¿Cuál fue la palabra principal ahí? Muerte. Andar sin Dios es muerte, destrucción. Cuando no estamos con Dios, cuando no estamos cerca de Dios, no hay paz en nuestra vida. Cuando no hay paz con Dios, no hay paz en las demás áreas de nuestra vida. El último punto es, Jesús nos da paz con Dios. Jesús nos da paz con Dios. Para llegar, si nosotros somos así y Dios es tan diferente de nosotros, necesitamos algo para que podamos llegar a Dios, ¿no? Como ya di ejemplo de la película de Shrek la semana pasada, cuando Shrek lleva a la princesa del castillo del dragón, ¿qué ocurre? Sale del castillo y ahí atrás viene el dragón, ¿no? Viene el dragón con fuego y con y lo va a comer. Y él va y al otro lado del abismo, ¿qué es? Seguridad. El dragón no lo puede alcanzar ahí. Para llegar de acá para allá, ¿qué hace Shrek? ¿Qué tiene que hacer? Ejemplo de niños, yo sé, perdóname. Tiene que cruzar el puente. Tiene que cruzar, entonces va corriendo a cruzar ese puente. Nosotros necesitamos un puente que nos lleve de donde estamos, perdidos, muerte, sin paz con Dios, sin esperanza, a estar con Dios y estar en paz con Dios. Ese puente es Cristo. Primero de Timoteo 2. Dice, Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Porque no hay más que un solo Dios y un hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Qué significa mediador? Nosotros estamos acá, Dios está allá, tan diferentes. Mediadores es que están medio, que reconcilia los dos, ambos partes. Eso es Jesús, porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Jesús es el que nos da paso de donde estamos, lejos de Dios, al lugar donde está Dios. Tenemos un problema de pecado. Nosotros pecamos, Dios es perfecto. Jesús llevó nuestro pecado. Primero de Pedro 2, 24. Jesucristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos a pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Puente de nosotros a Dios. Quebramos la ley de Dios. Jesús se puso en nuestro lugar. Gálatas 3. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Entonces, en nuestro lugar, Cristo se puso. Y Él nos dio pasada entre nosotros y Dios. Somos enemigos de Dios. Jesús nos puso en paz con Dios. Colosenses 1. Y por medio de Él, Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Cristo derramó su sangre y eso nos da paz con Dios. Efesios 2, 4. Muerto espiritualmente, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía ustedes estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. No podemos salvarnos, Jesús nos salva. Tito 3. Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Entonces Dios, aunque nosotros estamos tan separados de Él, ¿qué hace? Mandó a Jesús para que nosotros pudiéramos cruzar, como hizo Shrek, de peligro a seguridad. Jesús nos da pasada a Dios. La paz en tu vida empieza por tener paz con Dios. Paz con Dios se obtiene por medio de la sangre de Cristo. Solo por Cristo puedes tener paz con Dios. Como Jesús dijo, lo que leímos antes, en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí pueden llegar al Padre. Paz con Dios es salvación. Y paz con Dios, si estás en paz con Dios, eso trae paz a cada rincón de tu vida. Que el Señor les bendiga. Amén.